Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Este programa es el décimo de la decimocuarta temporada. Me ha dado este año por llevar la cuenta. No sé, como me tengo que apuntar las cosas, que si no se me olvidan. Estamos hoy grabando el jueves 10 de noviembre. Mañana tendría que haber salido Starfield, ¿eh? No sabía si mencionar esto, pero a falta de otros sitios a los que agarrarme para empezar, me ha entrado esta idea en la cabeza. Lo siento, no pretendía hacer daño. Ya saldrá, y seguro que saldrá mejor de lo que habría salido mañana. Estamos grabando. Ahí tendría que haber empezado con Marta y con Víctor. ¿Qué tal estáis?
Bien, me hace gracia que hayas empezado por eso, por la bajona. No estoy aquí bien acompañado este triste jueves. No, por la bajona.
Me ha jugado la cabeza una mala pasada, Marta. Es que tú no sé si lo has escuchado, no habrás tenido tiempo, pero en la recarga activa contaba todo lo que me sucedió ayer. El karma estuvo golpeándome desde la mañana hasta por la noche. Y entre otras cosas, pues me llevé una hostia. Y no sé si tengo algún tipo de conmoción. Lo dudo.
Pero me has dejado súper intrigada, ¿eh? Si no lo quieres compartir aquí, porque entiendo que cada cosa tiene su momento, me pondré evidentemente el recarga nada más que acabemos.
Os animo a escuchar la recarga activa.
Toma ya.
Pero básicamente me caí, o sea, el golpe viene, estoy bien, de que me caí con el patinete. Y se me ha roto el patinete ahora, Marta.
Bueno.
No te lo pierdas.
Te voy a decir una cosa.
Menos mal.
Yo no estoy demasiado a favor de los patinetes como persona que pasea.
¿Por qué?
Porque la gente que pasa a veces va a follar con el patinete y te pasa muy cerca y me da la sensación de que se me puede enganchar el bolso y aparte...
Controlamos.
No sé, ¿eh? Pero mi hermano trabaja en una ambulancia, es una ambulancia.
Ya lo sé.
Y claro, eso me dice que hay un montón de accidentes, ¿eh? Ya sé, de gente que se cae o ya sea de atropellos con el patinete, ¿eh? Es brutal.
Ya. Bueno, yo estoy... más o menos contento, primero, porque voy a estar entretenido el fin de semana con el destornillador y mierdas, intentando ver qué pasa por ahí con los cables. Me voy a acabar de cargar, por supuesto, pero ahora me queda cerca el Black Friday. Me pillo uno nuevo, baratito, uno que corra más. El Scooter 3.
Uno que suba cuesta, ¿no, Pep?
Ese.
Ahí está.
Que no tenga que empujar, que por querer ahorrar 100 euros, tengo que empujar en las cuestas. Pero, ¿por qué decía todo esto, joder?
El karma.
Ya. Pero antes... por la liada con Starfield. No quería volver ahí. Tenemos otros muchos juegos para comentar esta semana. Tendremos también otros muchos juegos para comentar la semana que viene. Y pensando en esto, quería preguntaros. ¿Hablamos de Bayonetta 3 ahora o después?
O nunca.
No. Yo tengo una cosa que decir. Sobre Bayonetta 3.
Pues hay que decirla, claro. Como cuando tú quieras. Podríamos igual hacer una sección de Bayonetta.
No.
Estándar ya, hasta que... ¿no?
O sea, hoy, Marta, lo digo con cierta tranquilidad porque sé que vamos a hablar de Disco Elysium también. Con lo cual, queda todo equilibrado y bien compensado. Pero yo no he podido jugar mucho a Bayonetta 3 desde la semana pasada, ¿eh? Que ya dije que terminé el juego y ahí lo dejé a la espera de el entrenamiento de brujas y descubrir todos los secretos. Pero, claro, es que se han cruzado Kratos y Sonic, nada menos esta semana. Pero vuelvo ya mismo a Bayonetta. Pero quería decir que ayer entré en el vídeo de YouTube del podcast de la semana pasada y había un comentario de Bayonetta Staff. Me hizo mucha ilusión. ¿Conoces Víctor Bayonetta Staff?
No.
Es un youtuber argentino. que habla básicamente de Bayonetta. También juega a Devil May Cry y juega muy bien. Y con el Puy lo descubrimos y teníamos la intención de llamarlo un día porque hace vídeos como muy largos y muy analíticos. Alguien dirá que excesivamente analíticos. Quiero decir, si pensáis que nosotros hablamos mucho de Bayonetta, cuidado con Bayonetta Staff. Pero no llegamos a contactar. Quiero decir, yo no sabía que él o escuchaba el podcast Reload o clicó solo la semana pasada porque vio a Bayonetta en la miniatura, ¿eh? Pero la cuestión es que dejó un comentario diciendo que le gustaba la parte del desierto. Con lo cual, mi prioridad en la segunda partida, aparte de sacar platinos, va a ser hacer que me guste el desierto. Voy a cambiar de opinión de una forma totalmente sin sentido.
Yo hice ayer el desierto en Clímax Infinito.
¿Y te gustó?
Me gustó más que la primera vez. La primera vez fue...
Vale.
Pero me están gustando ahora las partes de Viola y todo. Así que yo estoy ya... Estoy muy dentro. Muy, 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 muy dentro.
Yo quiero volver a entrar, ¿eh? Estoy viendo vídeos de Clímax Infinito y me siento un poco mal porque estoy repitiendo combos más de lo necesario en este Bayonetta 3 y tengo que... Bueno, para eso están las siguientes partidas, ¿eh? Pero tengo que familiarizarme con más armas y cambiar con más soltura. Ya veremos si cae un directito incluso. Me apetece jugar un poco en Twitch a Bayonetta. Pero eso, que no sé si Bayonetta Staff va a escuchar el programa de hoy. Porque puede que piense que ya no hablaremos de Bayonetta 3. Pero si es así, un saludo, joder. Que me gustan mucho sus vídeos.
Pues otro saludo. Yo no soy, aún no soy fan, pero espero serlo.
Te va a gustar, Víctor.
Cuando terminemos de grabar.
¿Te va a gustar? Ya sabiendo que de Bayonetta fácil lo tiene. Bien.
Sí, claro, claro.
Es que además juega muy bien. O sea, tiene mucho interés por el lore y tal, pero además juega muy bien. Y ya está, Marta, no ha sido tanto.
No, no, yo esperaba otra cosa.
Es la semana que viene. La semana
por
que
lo
viene
que
más.
Sea. Ah, bueno. Ok.
Tú, de todos modos, Marta, nos haces un poco de bullying.
¿Ahora qué hago bullying? ¿Qué dices?
No, nos haces un poco de bullying y nos haces pensar que somos muy pesados, cuando en realidad... Joder, podríamos ser mucho más pesados. Somos
mucho
extremadamente
más.
Moderados. Y aparte, todo lo que decimos es extremadamente lúcido e interesante. Para principiantes, para intermediates y para experts. Así que, en fin, un 10. Para el podcast Reload, un 10 en bayonetismo.
Fuimos muy justos la semana pasada, además, con el juego. Quiero decir, expusimos lo bueno y lo malo, sí, hablamos de todo.
Sí, sí, sí.
Pero que, vamos a ver, yo no digo, vamos, yo no os hago bullying para empezar, pero lo segundo, yo no digo que habléis mal de Bayonetta
de bullying,
o que no seréis justo, que ni bullying ni bulan, que no os hago bullying.
No,
que lo
no
que
mucho,
pasa,
pero un poquito.
Ni bullying ni balan.
Pero que no, que es que aquí lo que pasa es que vosotros no comentáis Bayonetta en una ocasión. Cuando surge, es que aquí es un tema sostenido en el tiempo que se hace insoportable. Es como, imaginaos, yo que sé, que hay un fantasma en vuestra casa que abre el grifo. Eso no parece malo. Bueno, pues abre el grifo, pues lo cierras. Peores cosas podría hacer este fantasma. Bueno, pues abre el grifo, pues no sé qué. Pero imagínate que lleva haciéndolo 5 putos años, todos los días abriendo el grifo de los cojones. Pues una se enfada. Pues vosotros sois el fantasma del grifo, tío.
No, bueno, al final...
Me gusta el ejemplo, ¿eh?
Al final, pues tienes que hacerte amiga del fantasma.
Es verdad, ¿eh?
Quiero decir, no te queda otra que convivir con el... O sea, quiero decir, si tú dices, mira, me he dado cuenta de que, yo qué sé, si coloco, si ato del grifo ajos y un crucifijo, el fantasma no aparece, ¿sabes? O si, yo qué sé, o incluso cosas más extremas, ¿no? En plan, si sacrifico un ratoncillo en el grifo 2 veces por semana...
Hostia.
El fantasma no aparece, porque es un fantasma sediento de sangre. Por lo que... Quiero decir que puede ser un fantasma mejor o peor, pero tú imagínate que hubiera una forma de que no apareciera. Pues, bueno, la haces y ya. Si no hay ninguna forma de que no aparezca, tienes que convivir con el fantasma e idealmente hacerte amigo de él.
Claro.
Aquí hay una manera de conseguir que no aparezca el fantasma del grifo del Reload, que es mediante apuestas. Has visto que somos unos bravucones.
Bueno, me habéis dado un poder que no sabía que tenía.
Y las apuestas a nosotros, a mí al menos, vaya, tú me dices a que no hay huevos, a lo que pero sea.
Víctor,
¿eh?
Víctor es que es como Marty McFly, tío. Víctor es como Marty McFly.
Nadie me llama gallina.
Nadie lo llama gallina, tío. Tú le dices, no hay huevos, Víctor. Y Víctor dice que no hay huevos.
Tú me dices, a que no hay huevos a tirarte a las vías del tren. Y me tiro. Porque no, por eso no es irracional. No puedo.
No controla.
Pero escúchame, ese fantasma, Marta, en ¿sí? un momento dado, si alguien quiere entrar a robar, si se aproximan unos cacos, escuchan el grifo y dicen, uy, no, corta, vamos a otra, sí, bueno, a otra casa que aquí se están duchando, aquí hay gente.
Todo el mundo sabe bueno. que el mayor enemigo de un ladrón son los grifos. Bueno, y eso en la metáfora del Reload, ¿cómo se ajusta? O sea, ¿quiénes son los cacos?
Los haters.
Los haters, efectivamente. En cuanto oyen el grifo de Bayonetta, huyen.
Correctísimo, vale.
Y permiten que este podcast siga siendo el remanso de paz, amor al videojuego y armonía total que ha sido siempre. Contra los haters, Bayonetta.
¿Verdad?
No lo había pensado nunca así. Tengo mucho que reflexionar esta semana, os confieso.
Así me gusta.
Yo también he estado pensando en la actualidad del videojuego, claro, en qué otra cosa voy a pensar. Y no, esta semana no tengo claro cuál es el tema del podcast. No sé cómo hacer girarlo más o menos todo alrededor de una noticia destacada. Así que os pido un poco de ayuda. Y tengo cosas anotadas, ¿eh? Evidentemente no vengo con las manos en el bolsillo. Me sé los números de varios informes financieros. 87 juegos, promete Strauss Zelnick. De parte de Take-Two. Pero no sé. No sé siquiera por dónde empezar. Igual por los numeritos, ¿no?
Tírale. Y vamos viendo. Vamos a. Como efectivamente no hay ningún tema, tírale. Y vamos a dedicarle 20-30 minutillos a comentar la actualidad. Y luego vamos a pasar al puto Sonic, que es lo que.
Sonic Frontiers,
es de lo que queremos hablar.
Cuidado,
¿no?
Claro, han presentado informes. Entre otras compañías, Take-Two, que ha tenido unas pérdidas considerables por la compra de Zynga, que es mucho dinero y que todavía se nota en las arcas, pero ni siquiera un NBA 2K23 que sigue en plena forma ha podido salvar el informe financiero. Bajaron bastante las acciones a la espera de ver qué pasa con esta nueva división de móviles, nueva dentro de la familia de Take-Two, y esperando, supongo, a que GTA 6 sea algo más que un juego filtrado, ¿no? Porque se están ralentizando un poco las ventas de GTA 5, que no queda otra porque lo tiene ya todo el mundo. Aún así colocó 1 millón y pico en el último trimestre, pero fueron las ventas más bajas desde hace ya muchísimo tiempo, ¿eh? Cuando supongo que fue cayendo también la versión de la generación anterior. Recordemos que van 3. De Activision Blizzard también hay un informe financiero, pero no es especialmente interesante. Esta gente no pierde dinero ni a propósito, ¿sabes? Siguen diciendo que se nota que el número de jugadores y el tiempo invertido es menor que otros años por culpa de ese Call of Duty Vanguard que no acabó de cuajar, pero aún así los ingresos y los beneficios no son malos y, por supuesto, la cosa va a ir para arriba el próximo trimestre, que va a ser cuando se recojan en el informe tanto Modern Warfare 2, que se sigue diciendo que bate récords, 1.000 millones de facturación en 10 días, como, de parte de Blizzard, Overwatch 2, del cual solo sabemos que tiene 35 millones de jugadores, pero no nos han hablado todavía de dinerito. Eso queda para el próximo trimestre porque los de ahora recogen cifras hasta el 30 de septiembre, ¿eh? Pero el de Nintendo sí que lo conocemos, sí que es como cada trimestre, como cada año, y nos sirve primero para actualizar el número de Switch vendidas en total y en todo el mundo. Son 114 millones. Muy bien, creo que
no va mal.
En Navidades va a superar a Game Boy, sí o sí. Así que ojo, poniendo. Es difícil valorar o hacer estas comparaciones directas porque una es portátil y la otra es híbrida, ¿no? Y nunca está claro si Switch se tiene que medir con las de sobremesa o con las portátiles o con las dos a la vez. Pero ahí están los números. Sigue bastante a tope Switch, aunque de nuevo las ventas caen un 20% respecto al mismo periodo del año anterior en el último semestre. Cuidado, porque el informe de Nintendo, aunque se actualiza con las cifras de julio, agosto y septiembre, lo que hace es presentar la primera mitad del año fiscal, con lo cual hay muchos datos que son de un semestre. Y de ahí salen los 6 millones y pico de Switch, que bueno, siguen siendo muchas consolas, ¿eh? Pero de nuevo parece que estamos ya en la parte final de la curva o la gráfica que dibujan las ventas de una consola, y habrá que ir pensando en lo que venga después, sin prisa. Prisa no hay ninguna, pero presumo que lo tienen ya en mente. El número más destacable, en cualquier caso, es el de Splatoon 3, que ha vendido 7,9 millones, casi 8 millones. Seguramente ya los llevará, ¿eh? De estos, más de 5 en Japón, donde es una barbaridad esto, vaya, no, mucho más de la mitad. De momento ocupa, o sea, ya se dijo que era el mejor estreno de un juego su primera semana o primer fin de semana de toda la historia en Japón. Ahora, en la lista de juegos más vendidos en Japón, de todos los tiempos, en todas las plataformas, es el 17º. Pero hay poca distancia en la zona media de la tabla, con lo cual estas navidades acabará igual en el top 5. O sea, ayer estuvimos haciendo cálculos y es demencial. Demencial. Más de 7 millones los tendrá seguro. Y esa lista la lidera, después de actualizar los datos con este informe, Animal Crossing New Horizons. El juego más vendido de la historia de Japón, ¿eh?
Fuerte eso también, ¿eh?
Con 10 millones y pico. Cuidado, son todos juegos de Nintendo, excepto dos. Un Monster Hunter y un Dragon Quest. Los 20 juegos de esa lista son de Nintendo o de Pokémon Company, que al final también se cobra de ahí. Muy bestia lo de Nintendo, vaya, no descubrimos nada, ¿eh? No,
hombre, pero verlo por escrito, yo creo que siempre impacta.
¿Ya?
Y a mí personalmente me impacta que sea un juego tan reciente, vendido de la historia. Quiero decir, que no es solo que haya vendido muchísimo en total, quiero decir, sino que ha sido en muy poco tiempo. Que aquí hay juegos más o menos veteranos, quiero decir. Que el logro es doble, a mi parecer, ¿sabes?
Ya, pero hombre, cada año que pasa se hace más grande la cantidad de jugadores que hay en Japón y en todo el mundo. Quiero decir, esto no tiene que dejar de sorprender de alguna forma, y además cada vez el consumo de audiovisual se hace más de forma... O sea, cada vez más gente compra cosas de salida. Por el hype, por el marketing, por lo que queramos. Entonces... O sea, quiero decir que por supuesto me sorprende todo lo de Nintendo, y por supuesto me sorprende lo de Animal Crossing. No estoy diciendo, wow, esto no es nada. Al contrario, lo que quiero decir es que lo de que sea reciente, eso es lo que me parece de todo más lógico. Por otro lado, no acabo de entender tampoco muy bien el mercado japonés, en el sentido de que no sé si fue primero el huevo o la gallina. Es decir, no sé si es que a Japón, por lo que sea, le gusta especialmente Nintendo, o es que Nintendo, de todas las grandes compañías, en la que más... se claro. centra en los gustos del mercado japonés. No sé, claro. No sé cómo funciona la estructura real.
O sea, aquí lo que dices tiene todo el sentido, pero aunque efectivamente el mercado del videojuego crece cada año, en Japón no. Quiero decir, Japón es lo que es. Que no es que de pronto Japón tenga el 4 veces más población. Japón ya tiene un mercado del videojuego grande desde hace mucho tiempo. Habrá crecido, efectivamente. Pero para mí el mérito de Animal Crossing, por ejemplo, es ir más allá del mercado del videojuego.
Sí.
Que es un mérito que tiene todo el mundo, ¿eh? En realidad, porque hay todo el mundo conoce a alguien que no juega normalmente, que tiene una Switch para Animal Crossing, o que tuvo una 3DS ya en su día para Animal Crossing, nada más, ¿eh? Y Nintendo, ahí yo creo que desde siempre, vaya, quizá lo asociemos a Nintendo con el público de fuera del videojuego más explícitamente desde Wii, por ejemplo, donde en todo el mundo fue... Pues en fin, aquí tuvimos a Amparo Baró, por ejemplo, anunciando la Wii, pero de siempre han sabido salirse del público del videojuego, ¿no? También hay un punto de es de mirar un poco más allá, que es como, vale, el techo del... Si apuntas a público del videojuego, tienes este techo, ¿no? Si apuntas a todo el mundo, el techo es infinitamente más alto. Y hay un detalle, una anécdota, un fun fact, básicamente, que me gusta mucho y que es muy antiguo, que es que en el año en el que salió el Mario Bros. De la NES, o sea, hace ya la de Dios de años, el libro más vendido en Japón fue la guía del Mario. El libro... Aquí estoy contando novelas, ensayos, libros de autoayuda, lo que cojones fuera el bestseller en Japón en aquel momento, ¿sabes? Todo estaba por debajo que la guía del Mario. Fue el libro más vendido de ese año. Que creo que es una cosa anecdótica y más... Y bueno, ya digo, un fun fact, tampoco va más allá, pero creo que hace ver el alcance... de algunos juegos de Nintendo, no todos al final, evidentemente, pero es un alcance que joder, que va más allá del nicho del videojuego, que no deja de ser un nicho al final, como en el resto del mundo creo que se ve de una forma mucho más clara, que el nicho es eso, un nicho y no tan grande como pensamos a veces, pero en el caso de Japón y Nintendo, pues en fin, hay alcantarillas con dibujos de los Pokémon, ¿sabes lo que quiero decir? Eso es una movida que es súper amplia y que pocas... No me imagino un Monster Hunter. Por muy bien que venda, que venden bien efectivamente, en Japón sobre todo, no me veo un Monster Hunter en esa tesitura. O ni un Dragon Quest, por ejemplo, que también es una cosa... como un acontecimiento nacional en Japón, ¿sabes? Cuando sale un Dragon Quest, pero tampoco me lo veo en ese peldañito extra, que sí que parece que ha sabido escalar Nintendo, tampoco me lo veo ahí.
Sí, sí, es exagerado. Vaya, todas las listas de ventas, no las históricas, las de cada semana, son de color rojo, ¿no? Pensando en cómo identificamos a Nintendo, pero que es verdad que hay más gente jugando, Marta, pero también es verdad que especialmente en Japón, todos los demás están notando mucho la migración a los móviles. Y Nintendo es la única que no solo no va para abajo, sino que parece ir para arriba. Y esos 114 millones de Switch todavía son menos que los 150 y pico millones de DS. Quiero decir, por parque de consolas ha habido plataformas más exitosas de Nintendo. Y en cambio... los juegos de Switch están vendiendo como churros. También lo hacían los de DS, ¿eh? Pero es exagerado no solo lo de Splatoon, no solo lo de Animal Crossing, también lo de Mario Kart, que está con 48 millones. También lo de Nintendo Switch Sport, que ha vendido 6 millones, siendo como es. No me hagáis hablar. Y el Kirby...
siendo como es malo.
Sí, que el Kirby, adorable y queridísimo de siempre, pero vendía lo que vendía. La Tierra Olvidada... 5 millones. Es una barbaridad. Estoy viendo aquí las listas. Mario Strikers, 2 millones y pico. Xenoblade Chronicles 3, fíjate que no llega a los 2. 1.700.000. Pero bueno, joder, no está mal tampoco. Pero que todo vende muchísimo. Y la semana que viene Pokémon. Madre de Dios.
¿La semana que viene ya?
El 18, ¿no?
Uh-huh. Ay, mi madre.
Bueno, se está filtrando todo, ¿eh? No vamos a decir nada, no vamos a joder sorpresas. Pero...
Bueno, déjame hacer un apunte sin spoiler, Pep.
Claro, claro, tú dirás.
Pues le diría a la gente que, como yo, su criterio para elegir inicial y equipo sea la adorabilidad, yo le diría que mirara los spoilers. Y ahí lo dejo. Pero no sé, yo me alegro de haberlo mirado.
¿Tú has cambiado de inicial, Marta?
Yo te confieso que he cambiado de inicial.
Uf. Hasta
porque
aquí.
Porque tú sabes...
Yo no. Yo lo que recordaría es que no hace falta llegar a la tercera evolución siempre. Recordemos que Pikachu no quiere ser Raichu. Pues le puede pasar lo mismo a otros Pokémons.
Bueno, eso. Que nunca, quiero decir, hay veces que las filtraciones ayudan a decidir cosas. Y hay gente a la que le puede resultar interesante mirarla.
Vale, vale. Pero también tiene que ser gracioso equivocarse. O sea, ser consciente de que has elegido mal, que te parezca la evolución y tú, ay, madre mía, ¿qué he hecho?
Pep, he estado ahí y de verdad que me han entrado ganas de llorar, ¿sabes? Yo no quiero a Gran Piso otra vez, aunque...
me han cambiado el Pokémon.
¿Por qué me hacen esto a mí, tío?
Uf, a ver qué pasa. ¿Cuándo salen los análisis? Ni idea, ¿no? Pero será la semana que viene ya, imagino.
Ni idea.
Los avances estaban muy a tope, ¿eh? Yo tengo curiosidad por ver si es, ¿qué? Candidato a juego del año, ¿por qué no? Debería serlo, un Pokémon.
A mí no, los avances no me han terminado de oler a juego de año, del año, ¿eh? O sea, son buenos, pero no has notado tú cierta... No sé, entusiasmo,
creo,
diría.
Bueno, pero yo creo que hay una cierta cautela porque no está claro por dónde va a tirar la opinión de la comunidad, ¿no? Y a lo mejor se quieren evitar situaciones como se produjeron con Espada y Escudo. Hay mucha gente que va con cuidado con Pokémon.
Nada, pues.
Pero yo sí creo que hay cierto entusiasmo y cierta ilusión, ¿no? Sí. No sé, yo no soy experto para nada.
A ver, yo le tengo ganas, Lo que pasa es que eso me... quizá lo que tú interpretas como cautela, yo lo he interpretado como cierta frialdad. ¿Ya? Pero ganas hay.
A ver.
Bueno, y que yo hacía mucho tiempo que no veía a la gente tan a tope con un Pokémon, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y ya no tan a tope per se, sino... ¿Cómo decirlo? Tan anticipadamente entusiasta, ¿no? Pues igual, sí. igual es que llevamos una racha ahí medio rara, pero con Let's Go hubo mucho hater. Y como hater provisional, ¿sabes? En plan, por si acaso, yo tiro hate y luego ya vemos qué tal. Creo que se jugó menos de lo que debería haberse jugado. A mí me parece... bastante guay ese juego.
A mí también. Me parece que el hate es muy injustificado y me da la sensación de que a veces viene de gente que no recuerda bien cómo era el original. Pero eso es otro tema.
Puede ser, sí. Pero bueno, la cosa es que con Espada y Escudo sí que fue torbellino de mierda, básicamente, vaya. Y con Arceus, pues bueno... hubo un poco de todo. Yo creo que al final la gente sí que le entró mucho mejor. A mí, de los Pokémon de los últimos años, me parece el mejor, sin duda, vaya. Pero este, yo veo a la peña a tope, entusiasta, en plan, wow, graficotes, ¿no? Incluso, sí, en plan, sí, sí. Se ve de lujo, qué maravilla, los Pokémon nuevos, jajaja. Ja, ja. También, siendo de España, entiendo que nuestra... Aquí, o sea, yo creo, igual digo una tontería, ¿eh? Pero creo que nuestra... percepción es diferente, porque mucha peña está en plan ja 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 Pokémon Oliva, ja ja, ¿no? Como
hay un Taurus regional, wow.
Claro, es como, bueno, yo qué sé, guay. Me parece bien, quiero decir, que haya estas reacciones, las veo naturales y buscadas, de hecho. Pero que veo a todo el mundo internacionalmente, quiero decir, muy entusiasta con este juego. Creo que el recibimiento inicial, como mínimo, va a ser mucho más positivo de base que el de anteriores Pokémon.
Sí, yo creo que también.
Y que va a vender como una locura esto.
Exagerado. O sea, un año con dos Pokémon, ¿eh?
Ya ves. Cuidado.
Empezó con Arceus y acaba con... joder, me sale siempre en inglés el Scarlet. Púrpura y Escarlata, coño.
Sí.
Que esos van a ser unos números... De marearse. ¿Habéis visto lo que ha dicho Miyamoto sobre la retrocompatibilidad?
Que es lo mejor y que todas las consolas, incluida la Switch Pro, debería ser retrocompatible.
Más o menos.
Eso o todo lo contrario. Eso o todo lo contrario.
Claro.
Oh, my God.
¿Sabéis que junto con el informe financiero de Nintendo se publica una transcripción de las preguntas que hacen algunos inversores? Y algunas las responde Furukawa. Aquí cogió el micro, por lo visto, Miyamoto. Y le preguntaron básicamente sobre la retrocompatibilidad. Decían que ahora con la cuenta Nintendo debería ser más fácil saber qué ha comprado cada usuario y que se lo pueda llevar a la siguiente consola, ¿no? Y entonces, Miyamoto, según una traducción que puede ser medio de Google Translate, ayer leí a unos cuantos diciendo, esperemos a que publiquen la traducción oficial de la transcripción de Nintendo, porque también se acaba publicando junto todos estos PDFs de los numeritos, pero tarda un par de días, seguramente será mañana, pero Pero a falta de eso, de que pueda haber un poquito aquí de Lost in Translation, lo que dice Miyamoto es que antes tenían la consola virtual para esto porque los entornos de desarrollo cambiaban mucho entre una consola y la siguiente, con lo cual la retrocompatibilidad no era evidente y tal. Ahora dice que esto ha cambiado, que estos entornos de desarrollo están más definidos y que efectivamente es más fácil hacer que una consola sea retrocompatible. Hasta aquí parece que el bueno del Chiharu quiera decir o quiera dar a entender que la próxima consola de Nintendo será compatible con Switch, pero hay gente que no lo tiene tan claro porque al final dice, sin embargo, a nosotros nos gusta que el nuevo hardware sirva para ofrecer experiencias que solo son posibles ahí. Yo creo que esto es un poco el discurso que se lleva aprendido, que esto es un poco el lema de Nintendo y lo cuela al final de una declaración medio institucional. Pero si tuviera que apostar, y a lo mejor es que I want to believe, a mí sí me suena a medio promesa de retrocompatibilidad.
Hay que ser optimista, ¿no? Pa verlo como una promesa.
O sea,
concretamente, o como una medio promesa siquiera. Yo creo que es una... digamos, en plan, vale, check, efectivamente. Somos conscientes de esto.
Claro.
Y nos gusta, y efectivamente nos gustaría, lo tenemos en cuenta, yo que sé, lo tenemos presente. Pero, dicho esto.
Claro. No está escrito en piedra, ¿eh? O sea, si resulta que Switch 2 no es retrocompatible, no iremos a funar a Miyamoto. Faltaría más. Me pego yo con cualquiera que lo haga, ¿eh? Pero yo sí creo que el contexto es el que es. Que el resto de plataformas son retrocompatibles, que efectivamente esta cuenta Nintendo hace que se sepa cuál es el historial de compras y la excusa que tenían con Switch, que nadie compró los juegos de Wii U porque nadie tenía Wii U, pero de verdad de la buena que son muy buenos, ya veréis ahora cuando los probéis, esto no sirve, porque acabamos de decir que todos los juegos de Switch venden como rosquillas, ¿sabes? Entonces yo creo que no les queda otra que repetir formato. Y a mí me gustan mucho los cartuchicos estos, además. Bueno, es que igual es retrocompatible, pero solo digital. Me cago en mil. Ya empezamos.
Peor tipo de retrocompatibilidad, perdóname, ¿eh?
No, yo creo que sí. Yo creo que los cartuchitos vienen para quedarse. Y que le cambien el sabor si quieren, pero que yo es que quiero creer aquí. No tengo más discurso que este.
A ver, también no sé cómo se lo plantean ellos. Es cierto que les gusta ofrecer experiencias nuevas y que si llegado el caso tienen que dar a elegir a una persona entre comprarse en Wallapop el Splatoon 1 o comprarse en la tienda el Splatoon 2, pues igual les interesa más lo de comprar en la tienda, ¿sabes? O sea, que lo de las experiencias nuevas, guay, sí, es cierto, yo qué sé, puedes... vale, guay, ¿no? Con la Wii puedes... hacer como que estás usando una espada, con la Wii U tienes dos pantallas, con la Switch puedes jugar en el A2 con los Joy-Cons, tal, 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 correcto, pero también es una cuestión de hacer mucho focus en un catálogo, ¿sabes lo que quiero decir? Y los juegos de Switch venden tanto porque no hay otra cosa que comprar en Switch. No sé si me explico.
Sí.
Yo supongo que en cierto momento se lo van a tener que plantear como una cuestión de cantidad de catálogo, de grosor, ¿sabes? Claro. Porque llegará un punto en el que la gente igual demande cierto tipo de contenidos si se vuelven el estándar. Como ya va siendo en Xbox y un poco más lento, pero bueno, creo que por ahí van los tiros en Play, ¿sabes?
Sí, sí. Pero que eso, que tampoco quiero ponerme a soñar en systems on chip, ¿eh? No, ya sé que nos perdemos muy fácilmente por ahí. Pero es que yo sí creo que la sucesora de Switch será como la Switch. Quiero decir que la filosofía de la consola híbrida es tan buena, es una idea que ha gustado tanto, que no se van a encontrar con esta situación de, hostia, es que antes teníamos dos pantallas y ahora no. Antes teníamos control gestual y ahora no. No, es que serán igual. Serán unos Joy-Cons más precisos y tal igual, pero... ¿no? No habrá problema para trasladar experiencias de Switch a Switch 2 o Super Switch. Y además, es que yo creo que habrá juegos intergeneracionales esta vez con Nintendo. Pero bueno, ya digo, es que me gusta mucho ponerme a imaginar el futuro, ¿eh? Y no debería, perdón.
No, hombre, cada uno tiene sus aficiones, ¿no?
La futurología.
Me parecen bien.
No, porque ahora estamos muy ocupados con el presente, vaya. De hecho, iba a decir que hasta aquí la parte de los Nintendos, pero no te creas, porque ayer hubo también un Indie Wall, una presentación de estas que no es un Nintendo Direct, pero que suele servir para descubrir unos pocos títulos independientes muy bonitos, muy interesantes, o para marcar en el calendario, al anunciarse la fecha, otros que ya teníamos más o menos en el radar. En la recarga activa de esta mañana, Víctor, hemos lanzado unos cuantos títulos, hemos comentado que nos había parecido la presentación, pero evidentemente, Marta, me interesa saber cómo lo viste tú, qué te apuntaste de lo de ayer.
A ver, como apuntarme de verlo ayer, nada, porque aunque me gustó mucho el Direct y me gustó además ver tantos juegos diferentes, con tantas jugabilidades distintas, con tantos estilos artísticos diferentes, eso siempre me mola, se vea variedad, creo que es algo bueno. Pero el problema que le veo es que no hubo ningún juego que no conociéramos o casi ningún juego que no conociéramos antes. Quiero decir, tengo muchas ganas del Bemba, que es este juego de cocina que usa pues recetas indias y también te cuenta como la historia de una... o sea, como un slice of life sobre de la historia de la familia. Ese juego me mola, le tengo muchas ganas desde hace muchísimo tiempo. Pero te digo, ya lo conocía. El Aka, que es el juego este de granjitas que está protagonizado por un panda rojo, jugamos la demo, o sea, jugué la demo en el último festival de Steam, y efectivamente creo que la historia esta de usar la simulación, o sea, el cultivo, el cuidado de la comunidad, para hablar sobre curarte o curar tus heridas después de una guerra, tus heridas en el alma, en los sentimientos, después de haber sido soldado, creo que es un concepto muy chulo que nunca se había asociado con los juegos de granja y le tengo evidentemente muchas ganas, pero es eso, ya lo había hasta probado, el Coffee Talk Episodio 2 lo mismo, estuvo también en el Festival de Demos de Steam, nos han puesto un marco de lanzamiento, pero más o menos ya lo conocíamos, así que nada en ese sentido, y si tuviera que decir, algo que sí tuviera que literalmente apuntar, es que ya sabemos que el Storyteller sale el 23 de marzo, que no tenía fecha de lanzamiento y no la tenía porque sin que hicieran ningún anuncio lo han retrasado, estaba previsto para principios de este año, no dijeron nada en el marco de lanzamiento que habían dado y ahora sabemos que se ha retrasado bastante. Aún así, muchas ganas porque tiene buena pinta. Además, probamos la demo también en un festival de Steam y va a estar increíble, es graciosísimo.
Sí, sí, es verdad. Antes de empezar a grabar lo comentábamos que se nos había pasado este Víctor en la recarga activa porque lo metieron en el picadito, pero es verdad que lo echamos de menos en la última presentación de Annapurna y vaya, aquí está, llegará un poco más tarde de lo previsto, pero hay muchas ganas de este juego de Daniel Benmergui, que es eso, que se ha podido probar cuando tenía otro aspecto y todo, pero yo creo que va a gustar muchísimo este.
Es que eso, lo que decía, los juegos creo que son una selección muy chula, creo que hay algunos de los juegos independientes más interesantes que van a salir el año que viene. Pero creo que faltó, como un descubrimiento, un título que fuera como el titular del evento. Que eso no significa que esté mal, simplemente que a la hora de comentarlo, pues se echa de menos.
Yo tengo un titular, Marta.
No, dime, seguro que es malo.
No, malo no. O sea, puede ser bueno o demasiado bueno para ser verdad, pero malo en ningún caso. ¿Cómo? Lo que pasa es que no tengo el nombre ahora. ¿Cómo es este que está como dibujado? Que es francés.
El Dordog.
Dordog.
Dordogne.
Ahí está. Que este es muy bonito. Creo que... O sea, no había tenido una presencia tan destacada en eventos como tuvo ayer en el Indie Wall, pero anunciado estaba. Quiero decir, en la cuenta de Twitter se puede ir unos cuantos meses para atrás y ahí se enseña el juego sin miedo, ¿eh? Pero yo ayer no me podía creer lo que estaba viendo. No tanto por lo de que el juego, insisto, tenga muy buena pinta, recuerdos de la infancia ahí en esos pueblos franceses, pero es que uno de sus creadores, imagino que será el director creativo, un tal Cédric Babouche, es Phil Fish.
O sea, Phil Fish bajo una identidad secreta.
Sí, hombre, claramente, además, quiero decir, Babouche, ese apellido que es.
No, claro, no existe, eso, típico nombre falso, Babouche.
Claro, claro, claro. Como Hammer Thompson, ¿sabes? Como, no, ya sabemos.
Pues que además Phil Fish, como canadiense, también habla francés. En este Indie World sale hablando un francés muy fluido, el presunto Cédric, pero Phil Fish habla francés. Phil Fish se le conoce también como Philippe Poisson. Es que se parece mucho. Llevamos mucho tiempo sin ver a Phil Fish. Es verdad que este parece un poco mayor de lo que le tocaría a Phil Fish, que creo que tiene un año más que yo. Creo que es del 84. Pero es verdad que puede estar cascado Phil Fish, porque ha pasado muchas cosas. Y eso envejece. Pero yo, o sea, lo más probable, tampoco estoy tan mal de la cabeza, lo más probable es que sea una casualidad y que hay gente que me puede decir incluso que no se parecen tanto. Yo creo que sí, yo creo que el parecido es comentable, como poco. Pero creo que la posibilidad de que sea Phil Fish no es un 0%.
O sea, pero aquí, perdóname.
Tampoco estamos en el 80%, pero un 0 no es.
Pero aquí tu teoría es que Phil Fish se ha...
ha cambiado de identidad.
Se ha ido de incógnito,
sí,
a Francia. Ha fundado un estudio y está desarrollando un juego independiente que se llama Dordogne.
Sí. El estudio, sí, por cierto, se llama...
¿Por qué?
Se llama Un Je ne sais quoi. Es un nombre muy sugerente. De a ver si te estamos haciendo aquí un pequeño engaño.
Es un nombre que yo creo que lo podría haber puesto Phil Fish.
Claro.
En estudio.
O sea, el juego va de que al final no estás en Francia. Estás en Montreal. Pero te has creado una película en tu puta cabeza para huir de los haters una vez más.
Sí.
O sea, esto es como una especie de performance que termina cuando llegamos al final del juego.
Sí.
Nos va a decepcionar el juego a todos, ¿eh? Ahora
ya,
que tenemos...
Ya, yo es que ya quería creer que Tunic era Fez 2. Esa teoría no la tampoco está completamente descartada, pero ha perdido mucha fuerza muy rápido.
Claro, esa teoría está ya casi cero, Pep.
Casi,
0% ya.
Casi.
Bueno.
En cualquier día hace una entrevista el colega del Tunic y dice que quedan todavía secretos por descubrir. Ese tipo de entrevistas me gusta mucho a mí. Pero yo, es verdad, la semana pasada intenté invocar a Molinete, reconozco que echo de menos a Molinete, y que te voy a contar, echo todavía más de menos a Phil Fish. Entonces veo Phils por todas partes.
Yo creo que es Phil Fish, vaya. Por el parecido es muy demasiado extremo, quiero decir.
Me parece mucho, ¿eh?
Yo no sé, por favor, ¿se puede? ¿Hay alguna forma de que la gente que nos esté escuchando vea la foto?
Sí, que la busque.
Joder, Víctor, que se la proporcionemos para que opinen mientras nos escuchan.
Bueno, pero eso en el Indie Wall, en la parte en la que se enseña el juego, el Dordogne, justo después sale él charlando en su casa o en su estudio.
O en el vídeo, en este momento, pon una foto si quieres del...
Eso es lo que te iba a decir.
Ah, bueno, en el vídeo sí, claro.
Vale,
eso,
sí.
Eso.
Es que iba a decir, tengo marcado el momento del Indie World en el que sale, pero claro, es que en Nintendo España está la cuenta atrás y no sé si lo van a recortar, pero ahora mismo, que dura 59 minutos y 35 segundos, presentación Indie World del 9 de noviembre, él aparece en el minuto 41. Y se le escapa un poco la risa, en plan, sí, se dripa vuestro yo, no te lo pierdas. Pero bueno. A ver, tampoco quiero que nos centremos demasiado en este tipo de teorías. Son graciosas, pero cuesta que se cumplan. O sea,
por lo que sea.
Sí, hay que arriesgar, Marta. Tampoco nos subimos a todos los carros, ¿eh? Con el Hassan, aquí nadie se lo creyó.
Mira, yo no me lo creí, pero yo a ese carro me quería subir. A mí eso me hubiera divertido.
Ese carro ya se veía que no. Hay que saber a qué carro subirse, Marta. Y yo a The Phil Fish me subo.
Ojalá. ¿Sabes una cosa que estaría guay? Que Alguno, entiendo que entre todos los Patreons, en toda la gente que nos escucha, alguien tiene que hablar francés. Sería guay que ahora viniera alguien y nos dijera, ¿os habéis notado que el acento que tiene no es acento de Francia?
Uf, imagínate.
Entonces sería como un momento de chan, chan, chan.
Pero conociendo a Phil Fish, él puede haber estado ensayando esto 3 años. Hombre.
Bueno, a ver, yo sin saber francés te lo digo, ese acento no es de Francia. Ese acento...
Yo dudo un poco que tú sepas francés, lo siento, Víctor, pero
no,
que...
No, que es te lo digo, yo no sé francés, pero te confirmo que ese acento no es de Francia.
Pero me lo confirma porque quieres creer.
Te lo confirmo, simplemente, yo te lo confirmo. Luego tú decide quedarte con esa confirmación o no, pero yo te lo estoy confirmando.
Bueno, yo necesito más pruebas, más allá de tu confirmación. Vale, vale.
No, como querías una confirmación, te la estoy...
Ya, quería una confirmación basada en hechos.
Ah, que... Vale.
Ay, que estaba hablando con lógica. No, a veces se nos olvida eso.
La pelota está en tu tejado, Marta. Se te ha ofrecido una confirmación y no la has querido.
Esto para vosotros esto es bullying. Cuando yo solo pido lógica y datos.
No. Simplemente que, bueno, yo qué sé, si no quieres verlo, pues... No. Cosa tuya, yo qué sé.
Y ahora sí, lo de los Nintendos lo tacho, pero ¿a qué nos vamos? Quiero decir, Electronic Arts ha dicho que no habrá más Project Cars. No sé si hacía falta decirlo. Pobres los de Slightly Mad Studios, ¿eh? Pero ya entre una cosa y la otra, con Codemasters, con la Fórmula 1, con el Need for Speed... O sea, ha dicho Electronic Arts, ¿eh? Que esa gente se recoloca. Pero ya digo, no veo por aquí muchas más noticias. Y lo que sí tenemos, en la recarga activa he dicho 6 o 7 veces esta palabra hoy, han sido jaleos. Jaleos con Doom Eternal, jaleos con Disco Elysium. Y creo que no tiene mucho sentido repetirlo todo, porque son temas largos, porque hay cruces de acusaciones, porque en el caso de lo que ha publicado Mick Gordon, el compositor de Doom 2016 y también de Doom Eternal, que tuvo unos desencuentros más o menos importantes con id Software o con Bethesda o con Marty Stratton, concretamente, que es el que más aparece en esta publicación de Medium con nombre y apellidos. Creo que es algo interesante de leer. Es muy largo y ya digo, lo hemos comentado con cierto detalle en la recarga activa de hoy jueves. Y hay follón también, como decía, con Disco Elysium y con Zaum. Publicaron una carta abierta Robert Kurbitz y Alexander Rostov, el director y el director de arte del juego, que fueron despedidos hace un tiempo y que dicen ahora que la cosa va a llegar a juicio. Sabíamos también que había una demanda por ahí, porque un par de inversores compraron parte de la empresa con un trapicheo, de una forma fraudulenta, sacando el dinero de dentro. No lo sé, un tema bastante, bastante turbio. Y al mismo tiempo, los que quedan en Zaum dicen que no, que a ese núcleo duro de Disco Elysium se le despidió porque fomentaba un ambiente tóxico en el lugar de trabajo y que no... digamos, no estaban haciendo ningún favor al desarrollo de la secuela, que en principio es en lo que andan ahora, ¿no? Pero repito, esto también creo que lo hemos explicado con bastante detalle en la recarga activa y habrá sin duda motivos para volver al tema, porque entiendo que sacaremos algo en claro con ese proceso judicial que no me imagino cómo podría evitarse, pero es que tenemos cierta prisa hoy. Tenemos como unas ganas de movernos, como un impulso, como una necesidad de ir rápido. Que no sé yo de dónde nos puede venir, ¿eh? Igual es culpa de Sega y de su erizo azul.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues eso, hay mucho a lo que jugar. Imagino que unos cuantos estaréis con God of War Ragnarok. Tú, Víctor, ya llegas aquí con los deberes más que hechos. Se comentó el juego la semana pasada. Lo volveremos a hacer en cuanto nos venga bien, porque yo sí he jugado un poco más. Me dicen que voy por la mitad, aproximadamente. Pero tú, Marta, no has podido jugar todavía, ¿no?
No, yo, o sea, mi plan por ahora es hacer lo mismo que con el primero, que es cogerlo durante unas vacaciones, que pueda estar como jugando mucho tiempo todos los días, que sea el único juego que esté tocando y como comentarlo con mi familia y tal. Así que me lo estoy guardando para una ocasión especial.
Pero ¿cómo puedes esperar?
Es que no soy ansiosa,
yo no podría.
Bueno, yo creo que vosotros lo sabéis, yo no soy de tener que hacer las cosas nada más que salen. Es que le tengo ganas, pero precisamente porque lo puedo guardar para un momento en el que lo vaya a disfrutar.
Vale, vale.
O sea, ella quiere disfrutar los juegos y no simplemente tragarlos como nosotros, como pavos, sin saborear y sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo.
Claro, no quería decirlo así, pero es exactamente a lo que me refiero.
Bueno, pero eso es la primera vuelta, luego se hace la segunda. ¿Así gustan más en la segunda vuelta?
Ok, bueno, vale. No, no voy a comentar eso.
Pero que... Iba a decir que eso, que Oscar también tendrá algo que decir sobre God of War, claro. Imagino que le habrá llegado ya. También dijimos la semana pasada lo de Signalis. Lo dejamos también para cuando vuelva Oscar, que no está porque no se encuentra bien, ¿eh? No lo he dicho, creo, al principio. Con lo cual... Me quedan en la libreta Harvestella y Sonic Frontiers.
All right.
Discúlpame, Marta, pero es que queda... Si venimos de la broma de ir deprisa, no se entendería que no empezáramos con Sonic.
Claro, precisamente te iba a decir que si esto fuera un combate por turno, habría que empezar por Sonic porque tiene toda la velocidad.
¡Que toco fast!
¿Cómo vas, Pep, con Sonic?
Es complicado este juego, ¿eh?
Es más fácil de lo que parece. Te digo la clave para interpretarlo bien.
A ver.
John Lineman está contento, entonces yo estoy contento. Ese es mi... Hay un placer muy bonito que es, si algo le gusta a John Lineman, a mí
ya,
me gusta.
Bien,
porque tiene un tipo de pureza.
La sonrisa de un niño.
Sí, sí, total. Entonces... el primer rato con Sonic Frontiers fue de shock absoluto, porque es un juego demencial realmente,
sí, sí.
Pero una vez que asienta, yo lo veo fenomenal, la verdad, me parece un juego muy guay.
Hostia, yo no sé si fenomenal, ahora lo hablamos, estoy dispuesto a cambiar de opinión, ya lo he dicho hoy un par de veces, pero, o sea, para comprobar que estamos en la misma página, Víctor. No hay vídeo de Digital Foundry todavía, ¿no? John Lineman publicó unos tweets diciendo que le estaba gustando mucho.
Sí, eso
vale,
es.
Vale, vale, vale. Pero creo que además estaba jugando la versión de Switch.
El vídeo de Digital Foundry va a ser para verlo. Eso también te lo voy a decir.
Claro, pero que creo que pudo comprar la versión de Switch antes de tiempo. En algunas tiendas lo soltaron la semana pasada, creo, el viernes. Y me temo. Que está jugando sobre todo a esto. Ahora ya tendrá, por supuesto, todas las versiones para hacer las comparativas que hagan falta. Pero yo lo estoy jugando en Play 5. ¿Tú también, Víctor?
Yo también, sí, sí.
Vale. Tiene selector, que al principio parece que no, porque hay un pequeño prólogo en el juego durante el que creo que no puedes acceder a los ajustes o a las opciones. Y yo, desde luego, no lo supe ver. En la pantalla de título no está ese menú. Tienes que ir ya pausando el juego una vez dentro. Pero vaya, hay selector 4K o 60 frames, así lo presenta. Rendimiento en este caso indiscutible. No, No hay color. No hay otra posibilidad. Pero, hostia, sí que es complicado el juego, ¿eh? Porque yo creo que es más o menos evidente que son tres juegos en uno. Que está, y me sorprende que así sea, ¿eh? Porque yo pensé que se iban a romper moldes y se iban a hacer una serie de cosas que no se han hecho y sigue llevando demasiado equipaje el Erizo en este juego. Pero está el mundo abierto, que te van a decir desde el Sonic Team que no es mundo abierto, correcto. Son zonas más o menos amplias, pero hay varias islas en el juego que no están interconectadas. Pasas de una a otra cuando las vas terminando y luego hay una pantalla de selección. Pero está la exploración abierta, que tiene el combate, que tiene árbol de habilidades, que es lo que hemos visto más de Sonic Frontiers. Pero después te vas metiendo en el ciberespacio a hacer pantallas de Sonic de toda la vida. Y las hay en 3D y las hay en 2D. Con lo cual, así hago yo la suma, ¿no? Creo que son tres juegos moderadamente distintos, porque Sonic se comporta de forma muy distinta en esos tres escenarios. Y me sorprende mucho, 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 que el Sonic que parecía rompedor y transgresor, al final se vuelva a Unleashed y a Generations de una forma tan explícita y de una forma, yo te diría, que menos refinada que justamente en Unleashed y en Generations. Porque a mí me gustaba lo de que tramos de un mismo nivel alternaran 3D y 2D, y aquí creo que no pasa esto. Yo desde luego no lo he visto. O el nivel es 3D o el nivel es 2D. Puede haber algún momentito de girar la cámara. Pero creo que están moderadamente definidos los niveles, que son más o menos monolíticos y que son muy, muy, muy cortos. Y que lo que parecía un homenaje, se cuela Green Hill aquí un momento. No, yo igual he hecho cuatro niveles de Green Hill. Es raro.
Es cierto que los niveles igual son un pelín cortos. A mí, personalmente, me gusta que sean cortos. Porque me gusta más repetir este tipo de niveles breves y concentrados, si lo quieres ver así, que darle muchas vueltas a niveles largos. Se me hacen un poco más farragosos a la hora de sacar eses. Creo que me funciona mejor en general. Me suelen gustar más los Sonic al principio y al final por eso también, porque suelen ir un poco más al grano. Pero a mí es que la combinación me encanta, te lo tengo que reconocer. Me flipa la marcianada de andar cambiando constantemente de estar en un minuto haciendo un combo de 200 golpes a un enemigo gigantesco tipo Xenoblade que hay por el escenario y en el minuto siguiente estar saltando en un nivel 2D de pronto. Me resulta irresistible, sinceramente. La música me parece demencial. El aspecto del juego, yo pensaba que me iba a acostumbrar porque recuerdo que cuando se anunció fue medio shock, vaya. No me acostumbro, me parece increíble que este juego exista. Pero la cuestión aquí es que yo creo que hay dos puntos en los que creo que si Sega hubiera atacado o atacara, está a tiempo todavía, quiero decir, con precisión y con ahínco, lo que intenta hacer Sonic Frontiers hubiera funcionado mejor. Que no creo que funcione mal, pero desde luego tiene margen de mejora, yo creo. Una es el game feel de Sonic y otra es la estructura. Sobre el game feel, no sé si te parece que las físicas de Sonic son peores cada año que pasa. En cada Sonic son peores que, partiendo del Sonic 1 de Mega Drive, han ido empeorando. Nunca han ido a mejor. Una cosa acojonante. Aquí hay momentos en los que, hostia, es como, a ver, un poquito de por favor.
Ya, es un tema serio el de las físicas. Pero es que hay tres físicas distintas.
Sobre todo en los niveles 2D, yo creo que es donde más falla.
Claro, ahí se nota mucho que no encaja la cosa. Que o hacemos Sonic Mania o nos quitamos de encima el 2D. Lo siento mucho. Pero es que sí, es que es tan peor que Sonic Mania. A mí, de esos tres juegos que decía, el peor me parece el 2D, que es el que me trae mejores recuerdos y al que más cariño le tengo, pero aquí no funciona, por un tema efectivamente de físicas. El que más me gusta de los tres es el del mundo abierto, pero luego volvemos a esto, porque creo que estoy de acuerdo con lo que ibas a decir. Víctor, perdona, sigue.
La cuestión es que efectivamente en el mundo abierto es donde el juego es ágil, tiene una ligereza que le va muy bien a Sonic, te permite expresarte, el movimiento 360 yo creo que le va muy guay, el juego hace este rollo de tener el cielo lleno de estructuras, rollo como si fuera el puto GTA Online con los circuitos flotantes y tal, le va de maravilla, porque hay cosas muy guays, muy espectaculares, muy divertidas, no tienen ni el más remoto sentido, pero da lo mismo. O sea, en cierto momento son divertidas, son guays, mola explorar y le va bien. Le podría ir mejor ser un poco más preciso, porque hay momentos en los que Sonic parece menos preparado para saltar de lo que quizá el juego a veces parece dar por supuesto, pero bueno, funciona de maravilla. En los niveles 3D funciona muy guay. En los 2D hay roces raros, como que de pronto hay frenadas que piensas, lo que ha pasado parece que no tiene relación con lo que se ha visto en pantalla, pero bueno, vamos a tirar para allá. Y la otra es una cuestión de que al pasar Sonic al hacer cualquier juego mundo abierto, quiero decir, una de las, bueno, yo diría que la principal preocupación que tiene que haber es la estructura. Los mundos abiertos son estructura encarnada. Y aquí, no sé yo hasta qué punto la estructura es la mejor.
Ya. Yeah.
No es la peor tampoco, pero por ejemplo, yo lo habría hecho un poquito más navegable. Antes hablábamos lo de, por ejemplo, no tener un selector de niveles, que me parece un poco loki.
Tiene que estar, ¿no? Es que no sabía si decirlo porque es lo típico que nos dicen, bueno, le das a pause y vas aquí y está al lado del mapa. Pero yo he estado un buen rato buscándolo.
Porque... Yo no lo he terminado todavía, debo decir, ¿eh?
Yo tampoco.
Me lo recibí antes de ayer, no he tenido tiempo a terminarlo. Igual cuando te lo terminas, se desbloquea de pronto el selector de niveles. Me parece loco también. Si de ser así, quiero decir, me parecería un poco raro porque... Al final del día, aunque haya un mundo abierto con portales a niveles y bla 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 bla, es un juego de hacerte los niveles, quiero decir.
Sí,
la inspiración en Breath of the Wild yo creo que le va guay porque entre esos niveles o muchas de las ideas que podrían haber tenido espacio en niveles más largos, en niveles más barrocos, más desarrollados, etcétera, aquí te las van colando por el mapa. Y algunas son mejores, algunas son peores, algunos raíles mola cogerlo varias veces porque haces loopings tremendos, otros haces el looping, te coges el corazón este de Amy y a otra cosa mariposa y te olvidas de ello, un poco como pasaba en Breath of the Wild, quiero decir, ¿no? Que había, según cómo llegaras a tal sitio, había mini desafíos que eran de una manera o de otra, te los planteabas así tal, tal, tal. Pero digamos que no se casaba con nada o no se comprometía mucho con ninguna idea, eran cositas que están por ahí. Aquí hace lo mismo y creo que le va bien en general, pero al final yo creo que es que esta estructura se queda un poco blandiblú cuando no hay pues eso, una selección de niveles un poco más sólida, ideas digamos que estructuren de una forma más rígida el juego, ¿no? Que queda un poco deslavazado al final.
Sí, sí. Yo creo que se nota que hay falta de coherencia, ya digo, porque cambia constantemente la forma de jugar y no sé si es una cuestión de identidad o de inseguridad o qué, pero yo sí creo que se podía hacer algo más ahí y que efectivamente le iría bien a la estructura, que no sé hasta qué punto, Víctor, yo no sabía muy bien cómo se jugaba a Sonic Frontiers antes de empezar a jugar. Igual no había prestado atención a los avances, ¿eh? Pero para especificar un poco más esto y sin destripar ninguna sorpresa ni detalles de la trama, en cada isla lo que tienes que hacer, por supuesto, es conseguir las 7 esmeraldas del caos. Algunas están como encerradas en unas estructuras que se abren con llaves de célula, que son lo que te dan al cumplir objetivos dentro de los niveles tradicionales de Sonic. Para entrar a esos niveles necesitas unos engranajes que te los suelen dar, a veces te caen random, pero te los suelen dar los jefecillos, los mid-bosses, ¿no? Que están por ahí en esa zona abierta que exploras y que son una lotería. Hay algunos bastante buenos y hay algunos bastante malos.
Pero son guays en general, ¿eh? A mí
en general me gustan, sí, sí. La broma de Shadow of the Colossus, yo creo que hay que hacerla y se puede hacer, pero a mí no me molesta para nada la incorporación de este tipo de enemigos. Engranajes, llaves, tenemos unas cuantas esmeraldas ya. ¿Qué pasa? Que hay otras pocas que te las da un personaje. Y para que te las den, tienes que entregarles a cambio unos fragmentos de recuerdos. Algo así se llaman. Son coleccionables que están esparcidos por esa zona abierta y es lo que te obliga a pues ver que hay efectivamente victoria al final de ese rail o si me meto por este muelle o este trampolín. Y bueno, la exploración te recompensa con estos fragmentos que te acaban dando las esmeraldas que te faltaban, ¿no? Aparte, hay una especie de colox, que creo que se llaman cocos, que un par de frutas que te sirven para desbloquear habilidades del árbol de habilidades y subir el nivel de la fuerza, la defensa, la velocidad y los anillos. Y con eso se monta, ya digo, una zona abierta que a mí me parece muy divertida de explorar y que creo que el combate tiene sentido para que te vayas parando no solo en esos puzzles, que de nuevo hay algunos que están muy bien, hay algunos que no tanto, pero a mí me gusta, sabiendo que es sencillote, cómo está planteado el mundo abierto y lo de ir acumulando trastos no me entusiasma, pero creo que se lo hacen venir más o menos bien. Y lo que me falla, ya digo, son las incursiones en el ciberespacio.
A mí no es que me fallen, sinceramente. Hay algunos niveles que me han molado mucho. Creo que si te los exprimes un poquito para hacerte las S.
No te puedo mandar la foto porque no tengo la lista con todas, efectivamente. Creo que no hay marcadores, no podemos picarnos en el online. Pero también en eso, Víctor, hay incoherencias. Hay niveles en los que te sobran 30 segundos sobre un tiempo de minuto y cuarto. Y hay un par o tres de niveles que yo haya visto en los que hay que pelear las décimas, ¿eh?
Sí,
el 1-2 es jodidísimo.
Jodido. Sí, sí.
Y después los demás, pues... fácil.
El 1-2 es jodidísimo, pero luego el 1-3, por ejemplo...
Muy fácil.
Es extremadamente fácil.
Sí.
Por poner un caso muy del principio que todo el mundo puede haber llegado, quiero decir, ¿no?
Sí, sí.
El 1-1 es súper equilibrado, por ejemplo. No es muy fácil ni muy difícil. Creo que hacerse todos los objetivos es guay. Es un Green Hill bien hecho, quiero decir. Pero sí que es cierto que hay... sus desequilibrios, pero yo me he dado cuenta de que cuando cuesta un poquito, yo sé que en el 1-2, por ejemplo, hay algo que no he visto todavía, porque ha habido otros niveles en los que me pasaba eso, que no subía de B ni para Dios o de A, y me faltaba algún atajillo, ¿sabes? Que de pronto dices, hostia, pues salto por aquí en vez de hacer esta esquina, reboto con este enemigo y con un turbo me salto toda esta zona, ¿sabes? Este tipo de triquiñuelas, el diseño de niveles las tiene bastante en cuenta a veces y posiblemente pudiera ser más coherente o más constante o más sólido, como quieras decirlo, pero creo que está guay, vaya.
Sí, 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 sí. O sea, si yo tuviera que decir el juego me ha gustado o el juego no me ha gustado, o me está gustando de hecho porque tampoco lo he terminado, te diría que sí me está gustando, ¿eh? De una forma inesperada. Lo que más me apetecía es lo que menos me convence y viceversa. Pero en general creo que sí es un Sonic ilusionante para los fans de Sonic. Entiendo también quien vea cómo es el dash con el gatillo derecho, que cuando coges 400 anillos es todavía más rápido y no quiera perder el tiempo en domar a este erizo, ¿no? Porque a veces parece que tengas que hacer eso. Pero yo sí creo que es interesante. Yo creo que Sonic llevaba mucho tiempo sin encontrar un rumbo. Es decir, cuando un Sonic ha salido mejor que otros, y pienso sobre todo en Generations, siempre ha sido con algo puntual. No siempre se va a poder alternar entre el Sonic clásico y el Sonic moderno, ¿no? Y aquí sí veo que se puede tirar de un hilo, que se puede recorrer la senda del mundo abierto. Y se pueden hacer Sonics más clásicos también, pero yo aquí, es que, de verdad, hubiese hecho un all-in y me hubiera quitado de encima el Green Hill en 2D. Es bestia lo que digo, lo sé, ¿eh? Pero yo lo hubiera hecho. Me gusta más cuando se flipa Sonic. Es que los combates contra los jefes finales cutrean un poco, porque técnicamente hay luces y sombras, pero son guays. Creo que es lo que tocaba en este Sonic.
Hombre, y están a tiempo todavía de hacer el salto más pronunciado. Quiero decir, con los mundos abiertos yo tengo la sensación de que ya no hay vuelta atrás. ¿No? Un poco. Claro, o que una vez que te tiras a esa piscina ya, pues en fin, tienes que acostumbrarte porque la vas a nadar toda la vida. Y aquí... quizá el uno de los problemas que puede tener Sonic Frontiers es que los mundos abiertos, el mundo abierto en el que se basa, que insisto que es Breath of the Wild, creo que lo siento por repetir la referencia, pero es que me parece descaradamente obvia.
Creo que en alguna entrevista han dicho que no, pero bueno, no se
entiende. Bueno, a ver,
sí.
Les faltó que el jefe Kolog fuera el mismo con una gorra, ¿sabes?
Podrían haber puesto otros nombres a los cocos estos. Coño, con K.
Sí. Una cosa un poco...
que hacen el mismo ruido al final de...
Y en general lo veo muy, muy similar. Eso es un... Breath of the Wild es un mundo abierto posmoderno, prácticamente.
Sí.
Deconstruido, ¿sabes? Una mierda como de Ferran Adrià. En el sentido de que coge pues una tradición de cierto tipo de juego y la reinterpreta.
Sí, sí.
Sin perder X puntos clave, quiero decir que es como una croqueta deconstruida, que al final sabe croqueta, quiero decir. Su aspecto y su presentación, la forma de comerla, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver, o desde luego quiere resultar también chocante por ahí, pero el sabor es el de la croqueta al final. Y este, pues creo que se fija en cosas superficiales de Breath of the Wild sin tener en cuenta cuál es el pozo que tiene Breath of the Wild y que deja Breath of the Wild, que aquí evidentemente ni se acerca. Y es muy fácil ver por dónde puede mejorar y por dónde puede ampliarse. Podría ser mucho más profundo en muchas cosas, en el tipo de habilidades que tiene Sonic, en la manera en que avanza el árbol de habilidades, en la extensión misma del árbol de habilidades, que es bastante limitado, en el tipo de desafíos que encuentras por ahí. Hay muchos desafíos que es que parecen puestos al tuntún.
Sí. Y falta, bueno, yo creo que falta plataformeo. Es que me recuerda un poco a Sonic Jam. Había un recopilatorio en Saturn tenía una parte de mundo abierto muy, muy humilde, porque al final lo que hacías era ir a casetas o a locales que eran pues o los juegos del recopilatorio o los extras, ¿no? Había una galería de arte por ahí y entrabas, pero también había un poco de pantalla o de nivel o de exploración, ¿no? Y Sonic Frontiers es un poco eso, pero extremo. Y del mundo abierto a mí lo que me falla es que hay poco salto. Hay mucho rail, en general, quizás es el Sonic con más raíles, ¿eh? Y de nuevo, me encajan mejor en esta zona amplia que en los niveles. Porque aquí te metes en el rail buscando una recompensa, pero el giro de la cámara es más vistoso y resulta que, hostia, casi sin darte cuenta has llegado a otra zona del mapa que no habías explorado, ¿no? Como que el rail te sugiere algo. Y también cuando a medida que vas... haciendo estos puzzles, Víctor, se desbloquea el mapa o se hace visible el mapa del menú de mapa, de cuando pausas, pero también aparecen raíles que hacen de atajo, un poco de Death Stranding incluso.
Sí, sí.
Con lo cual va cambiando esa zona abierta a medida que la vas resolviendo de alguna forma. Y ahí sí hay un punto de coherencia que en el global del juego no me parece tan evidente o tan bien traído. Pero es verdad que en ese mundo abierto a mí me falta un poco más de salto, de plataformeo de toda la vida, porque es que tampoco me disgusta el salto que tiene Sonic ahí. Es un doble salto que puede acabar en spin dash. No sé. Me está gustando explorar. Más que, ya digo, repetir niveles y sacar S's, que en ellos estamos también, ¿eh? Pero me tiene descolocado el Sonic este, que, por cierto, también me interesa la historia. Es más o menos atropellada. Yo creo que aquí a veces nos gusta intentar adivinar si ha habido recortes o no. Yo creo que con las cinemáticas ha habido tijera, pero creo que hay referencias a otros Sonics. No quiero decir mucho, pero hay nombres, hay personajes que se parecen mucho a otros personajes. Esa civilización antigua creo que la conozco. Y me mola eso, porque al final lo que nos recuerda es que Sonic tiene sus momentos, pero sigue siendo más o menos mítico e icónico y querido. Y precisamente por eso, porque hay mucho que hacer con Sonic, no hace falta que todo se haga en un juego. Es decir, aprovechemos que ahora está con la película, con la serie y tal y cual, y la gracia es hacer distintos Sonics, que el de 2022 es un mundo abierto, pues venga, a tope, y haremos el 2D en otro momento. Hacemos un Sonic Mania 2 y será mil veces mejor que los niveles 2D de Sonic Frontiers. No hace falta meterlo todo aquí, coño. Vais a ganar más dinero haciendo más Sonic.
Ya.
Es que de verdad que voy recopilando bugs, porque voy con el share button, o como coño se llame ahora, voy haciendo clips. Tampoco está plagado de bugs el juego. Tú me decías, Víctor, que de hecho no has visto ninguno así muy evidente.
No, ni uno.
Pero yo, la mayoría, si tengo 6 clips de bugs, 4 o 5 son de niveles en 2D. De que me saca del looping, de que una rampa que tendría que impulsarme hacia arriba, pues no lo hace y me voy, ¡pam!, como un peso muerto hacia el barranco. Cosas así, porque se nota que están limitando y tensando las físicas de una forma absurda y ridícula. Y es muy evidente y a veces se rompe por ahí. Y me tiene loco esta mierda.
También habría que ver si tienen recursos para hacer tantos Sonic distintos como tú piensas, ¿sabes? Da para hacer... O sea, a mí...
Estamos hablando de la Sega del superjuego, ¿eh, Víctor? Que vamos para arriba, ¿eh?
Hombre, a ver...
¿Renunciar a Sonic Mania? Si no te lo hacen Christian Whitehead y Head Cannon y compañía, o que te lo haga el Sonic Team, o insiste, o a ver qué hacemos. Pero de verdad, me sorprende mucho volver a este tipo de niveles 2D después de Sonic Mania. ¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que hay una parte de... Hay una parte de Sonic que es que esta mezcla le va bien. Y es tradición ya, prácticamente. Quiero decir, ocurren... Si fuera una invención nueva, guay. Pero es que... visto de otra manera, sería un recorte, llegado el caso. ¿Sabes? Ya se han metido aquí en un callejón que igual es difícil salir de él. No, y la cuestión es que, vale, es la Sega del superjuego. Pero, a ver, Sonic está en la B.
¿Qué va?
Sí, Sonic está en la B.
¿No viste el informe? 1.500 millones de ventas y descargas. Y la película a tope.
Sí, a tope. Pero creativamente o filosóficamente, Sonic está en la B.
Bueno, y no se sale de la B con más Green Hill y más Chemical Plant.
No, pero igual quiere ser el rey de la B.
Bueno.
O sea, para mí este juego es... Es un 7 de GOTY. Un GOTY de 7. ¿Sabes lo que quiere? No sé si se me entiende. Un 7 del mismo calibre que Final Fantasy Origins. ¿Sabes? Ese tipo de juegos desquiciados y delirantes. Que es que... Igual yo soy excesivamente sensible a eso. Pero la música, que la he mencionado varias veces...
La música es buena, ¿eh?
Es demencial, no tiene sentido, es increíble. Son unos... Es que creo que lo he mencionado antes, hemos tenido un problema con la grabación y he hablado un poco de la música y creo que no se ha quedado registrado. La música es increíble. Es Hay una. Esto creo que ya lo hemos hablado, pero Sonic Frontiers a mí me reafirma en a la hora de pensar que lo que yo opino de Sonic es lo correcto. Y que estoy en sincronía perfecta con las mentes del Sonic Team que trazan el master plan para llevar a Sonic hacia adelante, o hacia abajo, o hacia arriba. Nadie sabe en qué dirección van, en realidad, esta gente. Porque habrá quien diga, ¿no? Es que. ¿No? Tendría que haber Sonics. Tendría que ser como Mario, los Sonic, ¿no? Juegos coherentes, juegos redonditos, juegos contenidos, incluso cuando son extravagantes, tipo Mario Odyssey, están pulidos al máximo, ¿no? Y es que yo creo que Sonic tiene que ser otra cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Tiene que huir de ahí. Tiene que ir en otra dirección. Tiene que correr rápido en la dirección diametralmente opuesta. Y Sonic Frontiers lo hace. Porque es un juego que va... que es imposible de predecir lo que va a hacer. Te podía empezar, ya que el 1-1 es lo primero que juegas antes de ir al mundo abierto y antes de nada, es un Green Hill, se te podían poner nostálgicos y ponerte música nostálgica, y sin embargo te ponen un puto temazo de Pon Aeri increíble que te dan ganas de colgarte de la lámpara y ya te meten en un mood que es demencial. Las referencias al ciberespacio, por ejemplo, son extremas. Son de como un neandertal que ha salido del hielo y de pronto conoce internet y lo ve ahí todo como...
Sí, Matrix.
Fascinante,
Matrix.
Increíble. De Matrix, de los 90, de finales de los 90. Increíble.
Sí.
Es un juego casi de Arcane Kids, ¿sabes? De make the games you wish you could play on Dreamcast. Es un juego de Dreamcast en la Play 5.
Sí, es
increíble.
Yo creo que es el Sonic Mass Adventure desde, evidentemente, Sonic Adventure 2.
Sí, y funciona guay.
Sí.
Y yo me quedo con que los puntos fuertes, que igual en Sonic Forces, por ejemplo, que no me voy a cansar de defenderlo, era más difícil verlos, o era más difícil quedarse con los buenos e ignorar los malos. Aquí las partes flojas son más livianas. Como que están ahí, bueno, te las sudan un poco. Creo que aquí es mucho más fácil quedarte con las cosas que sí te gustan. Y creo que a poco que te medio guste Sonic, es más o menos sencillo, yo creo, encontrar cosas que gustan, ¿no? Porque...
Sí, yo creo que la opinión mayoritaria de los fans, no la he cotejado, ¿eh? Pero creo que va a ser positiva, muy positiva incluso.
Sí, seguramente.
Pero yo me quedo con la duda, Víctor, de si es mejor efectivamente tirar hacia aquí y venirse arriba y probar un poco a lo loco, o insistir con Lost World, que es quizá, hacías antes la comparación con Mario, que no hay que hacerla, ¿eh? Pero quizás Sonic Lost World es el Sonic más Mario. Y yo creo que ese salió mal por una serie de desajustes en el diseño que creo que se pueden ajustar. Y seguramente es tarde ya para insistir con esa fórmula. Pero yo creo que ahí se pasó página muy rápido.
Puede ser.
Y ahora es verdad que estamos en otro punto, ¿eh? Y no me importaría. A falta de ver cómo acaba la cosa, igual muere Sonic, no lo sé. Pero no me importaría que el próximo Sonic fuera un Sonic Frontiers 2. Eso sí te lo puedo decir ahora.
No, hombre, para nada. Que Sonic muera y que le mate Tails.
Y que aparezca un hijo que no sabía que tenía. Sonic Jr.
Soniquito.
Sonic Jr., Baby Sonic. Un dinosaurio cuidando de Baby Sonic.
Pues... ¿De qué me suena? Esa idea es buena, ¿no?
Y eso, con tanto Sonic no he podido jugar a mucho más. Y mira que el Harvestella lo tengo, ¿eh, Marta? También. Me llamó la atención la demo, lo que vimos en algún direct. Y no sé cuándo podré jugar, pero tú has hecho que tenga más ganas de jugar. No me has quitado las ganas, ni mucho menos.
Claro, es que yo te dije una cosa, Pep. Tenía ganas hoy de hablar un poquito del Harvestella aquí, Porque lo último que dije en el Reload era que había jugado la demo y que me había dado una bajona increíble. Pero el juego tiene bastantes cambios con respecto a la demo y además es de estos que tarda un poquito en despegar, uh-huh. Pero cuando lo hace es bastante bueno. A mí me ha gustado mucho el Harvestella, entonces quería un poco como no solo darte ganas de jugarlo, Pep, porque me apetece que tengamos como más juegos en los que los dos coincidimos.
Es que al final han tenido que juntarse, Marta, el huerto y las hostias. Para ponernos bueno, de acuerdo.
Pero, ¿sabes lo que te digo? Pero que esto es un camino que se puede explorar ahora.
Sí.
Porque
sí.
Precisamente todo mi tarea con Harvestella, que al principio cuando lo vimos por primera vez en el evento de Nintendo, a mí me llamó mucho la atención, pero toda mi tarea era el Action RPG y el huerto, esto no casa bien. Siempre va a perder alguna de las dos facetas del juego y me estoy viendo, evidentemente, porque es Square Enix y por toda la historia y tal, estoy viendo que lo que va a perder es la granja y que esto está aquí para sacarle, bueno, para sacarnos el dinero a los que somos muy fan de la simulación de granja. Y estaba muy equivocada en esto, porque el juego atiende a las dos, como a los dos formatos, a los dos géneros que mezcla y lo hace, que esto es lo que más me ha gustado. Lo hace como entendiendo que está atrayendo a públicos muy diferentes y por lo tanto tiene que dejar un poco que pues el propio jugador equilibre un poco las dos naturalezas de Harvestella. Lo que te quiero decir es que, Pep, por ejemplo, a ti no te gusta demasiado lo del cultivar, te puede dar un poquito de palo y lo que sea.
Pues, me desagrada, ¿eh? A mí me cuesta la gestión y la estrategia, pero el controlar a alguien que va poniendo semillas, eso a mí sí me mola. De hecho, estaba pensando ahora que no es nuevo lo de mezclar granja y acción. Sakuna of Rise and Ruin, efectivamente. Y ojalá sea el próximo género de moda. Pero a mí no me echa para atrás la granja, ¿eh? Al contrario. Como ambientación me atrae.
Claro, pero yo pensaba que después lo que era el tener que dedicarle rutinariamente el tiempo para y todo eso, yo pensaba que eso a ti no te gustaba.
Eso a mí me relaja mucho, Marta.
¡Ah, joder!
A mí me cuesta decidir si coloco las zanahorias aquí o allá. Pero el trabajo de campo a mí sí me mola.
Pues entonces con más ahínco te digo que pruebe el Harvestella, porque eso, te enseñan todas las mecánicas de granja. Además, no tienes que perder tiempo en voy a comprar herramientas, ahora tengo que ahorrar para que el martillo sea no sé qué. Eso como que pasa un poco el juego y te pone directamente ya al lío. Sí que es verdad que hay mejoras, pasas de, por ejemplo, arar cuadradito por cuadradito a arar pues extensiones de terreno más grandes. Evidentemente el juego se va agilizando, uh-huh. Pero no tienes, si no quieres, que hacer ningún tipo de planificación del terreno. Yo evidentemente me he puesto todo con sus vallitas, sus letreritos, me lo he puesto todo de pitiminí. Pero si tú no quieres, tú puedes tener ahí el puto descampado y plantar como a ti te parezca en cada momento, por supuesto. Y lo mismo en realidad pasa con la parte del combate. Porque a mí, yo sí que lo confieso, a mí los combates de acción en tiempo real me ponen muy nerviosa. Me cuesta, cuando estoy nerviosa, leer bien pues las indicaciones de los ataques y tal. Entonces siempre lo hago mal y me voy como yo sola frustrando, como esto no se me va a dar bien nunca. Pero lo guay aquí del Harvestella es que si tú quieres como meterte más en el combate de acción, o sea, lo que hace el juego básicamente es que te pone varias naturalezas, varias clases de tipos de combate, que además tú puedes ir mejorando en todas a la vez. Tú te equipas tres, las vas mejorando, te equipas otras tres, las vas mejorando y eso, van como de forma independiente. Porque ya te digo, como al equiparte tres clases, puedes usar una mientras la otra la subes de nivel, como si fuera un equipo de Pokémon. Uh-huh. Pero ahí las clases son muy distintas entre sí y te permiten pues profundizar más o menos, arriesgar más o menos en combate. Entonces yo, por ejemplo, a mí que no me gusta combatir, pues he ido a tope con las magias. ¿Sabes? Yo nada más que ahí tirando magia, mientras los restos de, o sea, los que mi acompañante, pues le iban pegando a los bichos. Entonces yo siempre me ponía como lo más lejos que podía, dando así vueltas de cagona y tirando magias. Pero he visto a otra gente que ha jugado el juego en YouTube y esta peña pues lo ha jugado haciendo esquivas, lo ha jugado sobre todo en la, la clase de asesino, he visto que puedes arriesgar bastantes cosillas, el árbol de habilidades te permite profundizar, así que eso tiene como un poquito lo mejor de los dos mundos. Y después, evidentemente, es un JRPG, que eso, además de que le tienes que echar 1000 horas, también significa que es importante la historia. Y aquí la historia me ha parecido que está bien, pero no solo eso, sino es muy apropiada para mezcla de género. Y eso para mí, o sea, eso básicamente es lo que me ha acabado por convencer. El que yo vea que la mezcla de granja y de combate así de acción en el mundo en el que te mete Harvestella están relacionados por la historia, y que la historia además tiene un montón de giros interesantes de ciencia ficción y tal, a mí me ha gustado. Si no fuera por la secundaria, yo pues diría que es un candidato a GOTY. Lo que pasa es que la secundaria es tan fatal, yo no sé qué ha pasado aquí.
¿En serio?
Sí. Sí, bueno. Sí, son todas para allá. Pero no para acá, para allá, de porque tienes que ir a coger 3 frutas en el bosque y venir y dárselas a la viuda, no sé qué. No, 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 no. Es que, rollo, te dice una chica, oh, quiero una concha. Entonces tú vas, coges la concha y ahora vas a buscar a la chica, se la vas a dar y dices, no, no me la des aquí, dámela en mi casa. Y corréis para casa. Y allí, pero así todo el tiempo, ¿eh? Ahí están sus padres y los padres le dan la concha y los padres dicen, oh, sabíamos que querías una concha porque quieres ver el mar. Y entonces te dice la chica, ¿me acompañarías a ver el mar? Y como, no, Den, no te acompaño. ¿Qué coñazo? Y así todo el tiempo, tío.
Tengo una granja.
tengo cosas que hacer. Señora, el mundo está acabando. ¿Usted quiere que yo me ocupe ahora de esto? Pero en serio, es que... Y lo peor, los hijos de puta, cuando hay una de estas con muchos para acá para allá, no te dejan usar el viaje rápido. Pero vamos, eso, si no fuera por las secundarias, a mí me parece que es un juego muy interesante, con una historia entretenida, con unos personajes que se van descubriendo progresivamente más interesantes, así que no les ha salido mal a los de Square Enix. Si esto, lo digo en el análisis, si esto es el inicio de una nueva franquicia, a mí me parece estupendo, a mí me parece que es una base buenísima para empezar a experimentar más entre la simulación de granja y el combate.
Ya. A ver, no sé cómo le habrá ido en ventas, ¿no? Porque salió la semana pasada y estamos en temporada alta, por supuesto, y en PC hay de todo, pero también en Switch, cuidado, que venimos de Mario + Rabbids y de Bayonetta 3 y tenemos a la vuelta de la esquina el Pokémon, como decíamos. Y creo que he leído poco y he visto poco sobre Harvestella.
Sí, creo que ha pasado muy desapercibido, porque claro, es que ha salido también en una época en la que están saliendo un montón de juegos de muchos tipos distintos y a lo mejor no le apetece a nadie meterse en un pozo de horas, que tampoco es serio candidato a GOTY.
Claro.
Pero me da mucha pena. Esto es un juego que lo sacan a principios de verano, por ejemplo, y es justosísimo.
Es que además no tiene ningún sentido lo que ha hecho Square Enix con este tramo del año, que si Harvestella se la puede haber pegado, que no lo sé, ojalá que no. El Star Ocean ni te cuento.
Ya.
Star Ocean lo han tirado a los lobos, ¿no?
Demencial, ¿eh? De locos. Y el Valkyrie Elysium, 3/4 de lo mismo. Ese estaba un poco más adelantado. O sea, salió un poco antes y era, por lo tanto, una fecha un poco mejor. Pero el Star Ocean, yo no conozco a nadie que lo haya jugado.
Sí, sí, muy fuerte.
Y el Dio Field, y viene ahora el Final Fantasy VII. No sé, es muy raro lo de Square Enix estos últimos meses, pero bueno.
Pero bueno, eso me dará coraje cuando al final quede como, no funcionó porque tal, y se apunte como a que era malillo.
Claro.
Quiero dejar constancia de que Harvestella malo no es. Hay otras cosas que le rodean, pero desde luego esto es un juego a tener en cuenta.
Bien, bien, bien. Pues no faltarán tampoco la semana que viene los juegos, ¿eh? Porque todavía no se puede decir a qué estáis jugando, ¿no?
Yo creo que no, pero bueno.
Pero es algo hot.
Lo que voy a hacer entonces es ver qué sale la semana que viene. Quiero decir, es la tercera vez que repito lo de Pokémon, aunque para el jueves o viernes, ya veremos cuándo grabamos, no creo que hayamos jugado a Pokémon, queda pendiente para cuando se pueda, pero la semana que viene, el 15, sin salir de Game Pass, tienes Somerville y Pentiment, ¿eh?
Ya ves. What a day.
Un poco más de Bayonetta, podemos colar también.
Sí, hombre, eso fijo, vaya.
El Signalis, a ver, el Kratos, me gusta. Ya sé que no siempre es lo que más le conviene a el guión o la estructura del programa, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho lo de ir actualizando la partida. Pues mira, ahora voy por ahí, ahora lo último que he hecho es tal. Eso me siento acompañado por los oyentes y los lectores cuando hacemos esto.
Pues hombre, tú que puedes, aprovéchalo.
¿Qué quieres decir?
Con el God of War, por ejemplo, a mí me habría gustado comentarlo contigo, la partida, por ejemplo.
Claro, yo con el que estoy jugando en este momento, era un juego comentable, pero no se puede. Es que eso, cuando tienes, o sea, estás pegadillo así a la actualidad y vas con los embargos, es difícil hacerlo.
Sí, sí.
Ahora he escalado un muro en el God of War, Víctor. Está bien eso, ¿eh? La parte del muro me ha gustado.
Escalaste un muro.
No puedo dar más pistas.
No, claro, es que es complicado también, porque tampoco podemos hablar en gran extensión. Claro. Es que la situación es de una complejidad inasumible prácticamente.
A ver cómo nos lo montamos para la semana que viene. De momento, aquí acaba este podcast Reload. Creo que está bien, creo que era conveniente para todos, ¿eh? Para los que grabamos y para los que escucháis. Un podcast hoy tirando a corto después del de la semana pasada. Pero oye, bien, ¿eh? Creo que nos ha contagiado un poco el ritmo, como decía antes, el bueno de Sonic. Y creo que se ha hablado de todo lo que tocaba hoy. Falta solo, pues, aquello de recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/anightreload para más información. Con los patrons nos escuchamos un ratito más ahora en la prórroga. Con el resto, ya digo, hemos estado aquí medio cocinando el programa de la semana que viene. Nos volvemos a encontrar entonces. Muchísimas gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Faltaría más. Gracias, Marta, Víctor, y que se mejore Óscar.
Gracias a ti, Pep. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Pep. Un beso, Óscar.
Chao, chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.